En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro. Y reciban los saludos cordiales, como les decimos, de todos cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y también del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. El Vaticano ha otorgado este pasado martes el título de venerable al sacerdote salmantino Manuel García Nieto. Vamos a entrevistar al coordinador de la causa, el padre Ernesto Postigo. Por otro lado, Cáritas abrió ayer la exposición En contra para encontrarnos, que ofrece testimonios de las realidades migratorias. Una de las personas que va a intervenir el lunes en la inauguración oficial nos ofrecerá hoy su testimonio. Y mañana se va a celebrar el séptimo encuentro diocesano para jóvenes cofrades. Antes de ese encuentro va a estar con nosotros uno de esos jóvenes cofrades salmantinos, Álvaro Gómez. Además, Juan Antonio Mateos nos propondrá algunas recomendaciones culturales. Y con Manu Albarrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Pero lo primero, como siempre, otras noticias que avanzamos en este sumario. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El barrio de Puente Ladrillo continúa celebrando la Semana de la Solidaridad. El domingo tendrá lugar la misa, el pregón de la solidaridad y la entrega de los premios. Por otro lado, el nuevo centro parroquial de Peñaranda de Bracamonte será inaugurado el próximo sábado 23 de febrero tras 15 meses de obras. Y bajo el lema 100 años contigo, el Colegio Sagrado Corazón de Salamanca está celebrando su centenario con varios actos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Vaticano ha otorgado esta semana el título de venerable al sacerdote salmantino Manuel García Nieto. El coordinador de la causa es el padre Ernesto Postigo, también jesuita como el macoterano padre Nieto. Vamos a saludarle. Ernesto, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Antes que nada, sí que me gustaría hacer, o que nos hiciera usted, una pequeña descripción de quién fue el padre Nieto.
Pues con mucho gusto. O sea, el padre Nieto nace en 1894 en el pueblecito de Salamanca, en Macutela, en una familia labradora. De pequeño ya se mete en el seminario. Se ordena en 1920 de sacerdote y está 6 años como sacerdote secular, ¿verdad? Los 2 primeros años está de coadjutor en Cantalapiedra. Allí conoce a la famosa Madre Amparo, que es la que funda el gran monasterio de Clarisas que hay allí en Cantalapiedra, los 2 primeros años. Y luego ya se va de párroco a Santa María de Sando, donde va a estar 4 años. Y en ese tiempo él tenía un deseo grande de santidad. Es lo típico de este hombre. Ya desde pequeño sus grandes pasiones fueron: quería ser sacerdote, y lo decía desde niño, yo quiero ser sacerdote. Y luego no solo eso, sino quiero ser un santo, ¿verdad? Yo, que le he conocido personalmente, puedo decir que esa idea de la santidad traspasaba de arriba abajo el ser del padre Nieto. Bueno, pues con ese deseo de perfección se entrevista con un jesuita misionero popular que pasa por allí y hace una sencillamente, pues piensa a ver qué quiere Dios de él, y ya ve claro y dice, pues me voy a meter jesuita. Pero con ese deseo, digo, creo que ahí me va a ser más fácil, decía él, santificarme. Entonces se va, 1926, deja la parroquia, la gente llorando en Santa María de Sando, ay padre, que nos abandona, porque le querían muchísimo, ¿verdad? Y entonces se va a Carrión de los Condes. Allí empieza el noviciado y lo termina en Salamanca. En Salamanca se estaba haciendo esa gran casa que tienen los jesuitas en el Paseo San Antonio, se inaugura entonces. Entonces empieza el noviciado en Carrión, pero lo termina en Salamanca. 2 años de noviciado y en 1928 se va, terminando el noviciado, se va a Oña a reciclarse un poquito en los estudios teológicos. Siempre se suele hacer así en la Compañía de Jesús. Está 1 año repasando la teología, está poniéndose a punto, y 1929 ya lo destinan a Comillas, como espiritual de los seminaristas. Va a estar en Tomillas toda la vida, no se mueve allí hasta 1974, en que muere precisamente un Viernes Santo, ¿verdad? Entonces el nuncio de su santidad, Monseñor Antoniuti, llama y dice, por favor, que no entierren al padre Nieto hasta que yo pueda ir, ¿verdad? Y entonces el lunes de Pascua es cuando Monseñor Antoniuti se traslada a Tomillas y es el que preside el entierro, ¿no?
Ajá. ¿Por qué es tan querido el padre Nieto?
Pues es tan querido porque era un hombre totalmente dedicado a los demás, sobre todo a los pobres y a los enfermos, ¿verdad? Realmente sensacional. De hecho, en Comillas, claro, recién terminada la guerra, había aquella hambruna grande y él funda unos comedores para niños, ¿verdad? En Comillas veranaba gente de importante, incluso de la nobleza, y él, pues, le aborda para que le den limosnas para los pobres. Fue el gran limosnero de los pobres de Comillas.
Hay muchísimas personas que ya en sus oraciones interceden al padre Nieto, ¿no?
Pues sí, hay mucha gente que se encomienda a él. Pero yo, ya que tengo esta oportunidad, haría un ruego a todos los que nos escuchan que se encomiendan al padre Nieto, porque su figura intentamos darla a conocer, pero no es muy conocida. Y me gustaría que la gente, yo sé que hay gracias muy grandes, pero que luego no nos escriben. Y entonces, claro, quedamos un poco empantanados para seguir la causa, porque lo que se necesita ahora, a partir de ahora que ya es venerable, en que si hay un milagro, lo nombrarán beato, y con otro milagro lo nombrarían santo. Pero claro, para ser beato, pues ahí, la gente ha de encomendarse a él, ¿verdad? Por eso desde aquí hago un llamado, ¿verdad?, para que la gente se encomiende a este hombre realmente extraordinario.
Ajá. Padre Ernesto, le iba a preguntar, ¿qué es lo que supone ser venerable?
Pues ser venerable supone que la Iglesia reconoce que este hombre ejerció las virtudes cristianas en un grado heroico. O sea, no vale cualquier... un grado heroico, ¿verdad? Yo puedo testimoniar que este hombre realmente a más le tocó cuando le llevan prisionero a Santander en el tiempo de la guerra, ¿verdad? Y estuvo a punto de ser lanzado al faro de Santander, como echaban a muchos jesuitas y, bueno, y otros sacerdotes que los despeñaron por allí, ¿no? Extraordinario.
Bueno, hay que decir que eso, que en la época de la guerra, pues tuvo que refugiarse en Vizcaya, si no recuerdo mal, pero que sí, luego volvió sí, a Comillas y, como no, bien nos explicaba al principio, pues estuvo ya en Comillas como formador de ese seminario.
Formador. El arma de él para formar sacerdotes era los ejercicios espirituales. Y de hecho, durante 30 años dio un mes de ejercicios a sacerdotes en Pedreña. Pedreña es un presbiterado de Santander, donde tenemos una casa de ejercicio de los jesuitas, y él empieza todos los veranos un mes de ejercicio de los sacerdotes, que es la gran formación que hizo, ¿no? Y han salido, pues, cientos de sacerdotes y de obispos. Ajá. El cardenal Marcelo estudió en Comillas, el arzobispo de Oviedo, el Zaragoza también. Ajá. Una serie de obispos. Sí.
Padre Ernesto Postigo, coordinador de la causa del Padre Nieto, gracias por habernos acompañado y habernos acercado la figura de este salmantino ya venerable, el Padre Manuel García Nieto. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Cáritas abrió ayer jueves en la capilla del Colegio Fonseca la exposición titulada Encontrar para encontrarnos. En 16 paneles se da a conocer la historia de hombres y mujeres forzados a marcharse de su lugar de origen, huyendo de la pobreza, la violencia o la persecución. Esta muestra forma parte de la campaña Compartiendo el viaje, que lanzó en su día el Papa Francisco y Cáritas Internacional. Para el diseño de la muestra se tienen en cuenta además las palabras del propio Papa Francisco sobre la acogida de inmigrantes, tal y como resalta la responsable de comunicación de Cáritas Diocesana, Cecilia Hernández.
Sigue el mismo orden que esa campaña. Se divide en los cuatro verbos en los que el Papa Francisco basa la acogida o el recibimiento que debemos hacer en los países occidentales a los inmigrantes: acoger, proteger, promover e integrar.
La exposición Encontrar para Encontrarnos se puede visitar hasta el 28 de febrero en la capilla del Colegio Arzobispo Fonseca desde las 12 de la mañana y hasta las 9 de la noche.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Precisamente con motivo de esta exposición, vamos a contar con el testimonio de una de las personas que va a intervenir el lunes a las 11 y media de la mañana en la inauguración oficial de la muestra.
Buenos días, yo soy Delia, tengo 78 años y soy argentina, tengo mi familia allá. Yo quedé viuda de muy joven y bueno, cuando Argentina se puso tan difícil, pensé que no podía estar ahí porque corría peligro y entonces decidí venirme a España y ver si desde aquí podía lograr traer a mi familia a que tuvieran un futuro mejor. Mi primera intención, cuando conocí un poco esto, fue relacionarme con Cáritas, porque siempre he tenido la fe, digamos, y conozco, porque he trabajado también en Argentina, yo soy psicóloga, y he estado con pacientes en Cáritas, y me gustó la forma de trato, el amor, sin diferencias que se tiene hacia todos, y por eso busqué aquí un lugar lo mismo. Encontré en Cáritas todo lo que necesitaba, lo que extrañaba de mi familia, lo encontré en ellos, el abrazo, la palabra justa, el momento de verme, de escucharme sin que hablara. Bueno, todo eso hizo que yo confíe en ellos y crea que Dios existe siempre y que siempre te da una mano. Hoy estoy, digamos así, pasando una situación difícil y siempre que estoy en estas situaciones tengo la palabra de ellos, tengo la fortaleza para seguir pasando el momento y creyendo que todo esto va a pasar. Bueno, y agradezco a Dios esa oportunidad de darme para poder seguir a la edad que tengo luchando por mi familia para poder sacarla de esas dificultades tan grandes que hay en mi país.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana sábado se va a celebrar el 7º Encuentro Diocesano para Jóvenes Cofrades. Lo organiza la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías. Vamos a saludar a uno de sus miembros, Álvaro Gómez. Hola Álvaro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y gracias por atendernos la llamada.
Aparte de la coordinadora, simplemente, uh-huh, también la pastoral juvenil.
También la pastoral
este
juvenil.
Este año, uh-huh, sí, está un poquito en la organización de este encuentro.
Ajá.
Sí.
Cuéntanos, ¿en qué va a consistir?
Bueno, el encuentro se ha pensado desde una comisión de jóvenes cofrades que se ha organizado en torno a la pastoral juvenil cofrade. Pues un encuentro sencillo en el que haya partes de poder compartir, de poder formarnos y sobre todo de poder encontrarnos para poder dialogar, para poder uno expresar pues cómo se siente sus hermandades, cuáles sus inquietudes y luego también para pasárnoslo bien a través de una gincana.
Ajá. ¿Quién puede asistir?
Pueden asistir todos los jóvenes de la diócesis que pertenezcan a una cofradía o aquellos jóvenes que también tengan alguna inquietud de este mundo de las cofradías y de las hermandades y que le apetezca ir.
Comienza a las 10 de la mañana en la casa de iglesia. ¿Hay que apuntarse antes o algo o no es necesario?
Bueno, hemos establecido un periodo de inscripción para tener más o menos las personas que van a ir por tema organizativo, pero si alguien nos ha apuntado no pasa nada, puede acudir ese día.
Este es el 7º encuentro, es decir, que ya ha habido 6 anteriores. ¿Cuál es la experiencia?
Sí, anteriormente, desde que fue la JMJ en Madrid, se empezó a poner en marcha un grupo que trabajamos con todo el tema de jóvenes cofrades, y desde ahí se empezó a trabajar en diferentes encuentros, siempre con esta dinámica, y la verdad que muy bien. Un día cada encuentro ha ido tratando diferentes temas, y también se ha visitado otras ciudades y otros y otras localidades. Por ejemplo, hubo un encuentro en Peñaranda de Bracamonte.
Como decimos, será mañana sábado, séptimo encuentro diocesano para jóvenes cofrades, abierto, e invitar a todo el mundo a insistir, que además son provechosos y que sirven también para intercambiar opiniones, para convivir, bueno, pues es todo ello junto, ¿no?
Eso es, que es una oportunidad también de tener un encuentro con otros que viven, que tienen una relación muy parecida a esas vivencias que uno tiene perteneciendo a una hermandad, unas inquietudes que uno también muchas veces expresa y que muchas veces se siente como un poco bicho raro, ¿no? Pues decir, bueno, pues mira, nos juntamos y también juntos vamos a iniciar un camino, ¿no?
¿Este encuentro tiene lugar una vez al año o lo hacéis más veces?
No, como tal el encuentro diocesano es una vez al año. Hay otras dos actividades que van a ser comunes, que va a ser el Vía Lucis, que se va a retomar otra vez, que tuvo bastante repercusión, y también va a haber un evento en verano que va a ser nuevo, más bien en la dirección del campo de trabajo, de poder también compartir una acción social con los pobres.
Ajá, perfecto. Pues Álvaro, que ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos hablando de vosotros. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Y Juan Antonio Mateos nos invita a adentrarnos en el mundo de la cultura. ¿Qué tal estamos, Juan Antonio? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Y gracias por atender, como siempre, esta invitación que te realizamos desde el Espejo de la Diócesis. Hoy, en primer lugar, nos llevas en este viaje a un concierto de jazz.
Un concierto de jazz de Marco Mezquida. Es un pianista muy considerado, que hace una visión pues muy especial, muy imaginaria de Maurice Ravel. Está acompañado por Martín Meléndez al violonchelo y David Silva a las percusiones.
Será en el Teatro Juan de la Encina, ¿no?
Teatro Juan de la Encina, el viernes, esta tarde, a las 21 horas. Es un concierto pues que tuvo mucho éxito en el Auditorio de Barcelona y se ha hecho un disco sobre él. Hablan muy bien de este concierto.
Perfecto. Pues recordamos, esta tarde, ¿a qué hora me ha dicho?
A las 9 en el Teatro Juan de la Encina.
Muy bien. Y tenemos también una presentación de un libro en el Casino Salamanca.
Sí, como espacio cultural alternativo, pues presentamos al Casino de Salamanca con muchísimas alternativas culturales, de conciertos, presentaciones de libros, exposiciones. Y este lunes, el día 18, van a presentar un libro de ediciones de la Universidad de Salamanca sobre el claustro de Palamós. Para los que no estén puestos en ello, pues el claustro de Palamós es un claustro que está en una finca particular en Gerona, y muchos especialistas piensan que fue el claustro de la Catedral Vieja de Salamanca hasta el siglo XVIII. Yo creo que va a ser muy interesante, porque la Generalitat de Barcelona pues cerró el caso diciendo que era pues un claustro falso, pero se han reunido más de 12 especialistas en historia del arte, en arquitectura, en historia, en geología, para afirmar que este claustro románico es tan original como otros claustros románicos de la península, como el de San Juan de Huesca, el de San Juan de las Peñas de Huesca, el San Pedro también de Huesca, o el de Santa María la Real de Aguilar de Campo.
Bueno, el libro se presenta, como decimos, en el Casino. ¿Cuándo es?
Es el lunes, día 18, a las 8:15 de la tarde.
Muy bien, perfecto. Pues Juan Antonio, como siempre, muchísimas gracias. ¡Feliz semana!
Igualmente, Miguel, feliz semana.
1:52, así que muy rápidamente hablamos de internet. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Encantado que estés aquí con nosotros también. Para hablar, en este caso, creo que de Twitter y de una persona muy famosa.
Sí, de una persona muy famosa, te lo he vendido así, Miguel, pero yo sé que la gente que nos escucha no le va a sonar tanto, no vale. Le tiene por qué sonar. Hoy, ¿a quién recomiendo que sigamos a través de las redes? Pues mira, a Josué Barrios. En Twitter, ¿cómo es? @JOS, las tres primeras letras de su nombre, Barrios, Jos Barrios.
¿Y quién es?
¿Por qué te digo eso? ¿Por qué te digo que le sigamos? Bueno, pues es un venezolano, cristiano evangélico, pero que se ha hecho muy famoso, bueno, pues por sus...
Manu, creo que le hemos perdido. Sí. Manu, ¿nos escuchas? No, definitivamente lo hemos perdido. El próximo viernes intentaremos ampliarlo. Vamos a repasar, si te parece, noticias, Laura, que contábamos al principio de nuestro programa. Comenzamos destacando que el barrio de Puente Ladrillo continúa celebrando la 50ª Semana de la Solidaridad este año bajo el lema Somos Barrio, Contamos Contigo.
A las 7:30 de esta tarde está prevista una chocolatada y una mesa redonda en el Centro Municipal Integrado, como explicó José Luis Muñoz, portavoz de la Asociación de Vecinos de Puente Ladrillo.
7:30, una mesa redonda en la cual pues hablaremos de construir barrios juntos. Tendremos la oportunidad de escuchar pues a miembros de las asociaciones de vecinos, tanto del barrio como de otros barrios, y vamos a debatir juntos en torno al reto de construir este barrio hoy.
Mañana sábado tendrá lugar la tradicional Marcha por la Solidaridad. El broche final lo pondrá la Eucaristía y la entrega de los premios de la Solidaridad, que se celebrarán el domingo a las 11:30 de la mañana en la parroquia, concluyendo con una comida de confraternidad en la Casa de la Iglesia.
El nuevo centro parroquial de Peñaranda será inaugurado el próximo sábado 23 de febrero tras 15 meses de obras.
Este lugar ha sido concebido para Peñaranda y su arciprestazgo como un lugar de encuentro, comunión y anuncio del Evangelio, donde compartir la vida y celebrar la fe, como destacó el párroco Lauren Sevillano.
El centro es para Peñaranda y también es para el arciprestazgo de Peñaranda. Y no solamente para los cristianos de Peñaranda y arciprestazgo, sino para todo el mundo que lo necesite.
Las instalaciones serán bendecidas por el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, en un acto que dará comienzo a las 5 de la tarde. Tras la visita a las instalaciones, ofrecerá un ágape a los asistentes y se invitará a participar en la Eucaristía de Acción de Gracias, que será a las 8 de la tarde en la parroquia San Miguel Arcángel de Peñaranda.
Y bajo el lema 100 años contigo, el Colegio Sagrado Corazón de Salamanca está celebrando su centenario, lo hace con diferentes actos.
El programa de actos comenzó el pasado domingo con una Eucaristía. Ya este martes toda la comunidad educativa se congregará en la Plaza Mayor para visibilizarlo, en un acto que dará comienzo a las 12:15 del mediodía, como explicó Noel Campos, coordinador de comunicación del Colegio Sagrado Corazón.
Vamos a llevar a cabo un acto recordando las fechas más importantes que han marcado la vida de nuestro colegio. Hemos elegido este lugar porque nos parece un espacio privilegiado. A diario lo transitan muchas personas, como los miles de salmantinos que han pasado por las aulas del Colegio Sagrado Corazón, recibiendo una educación de calidad basada en los valores del compromiso, el respeto y la contribución a un mundo mejor.
El colegio ha organizado otros actos que se alargarán durante todo el año, como un coloquio, unas jornadas de orientación o un encuentro de alumnos y profesores.
Hay más noticias que repasamos en un formato más breve. Por ejemplo, que la parroquia de Santa Teresa de Salamanca está celebrando su 50º aniversario.
Entre los actos conmemorativos que han organizado se encuentra el concierto Oración, Relatos y Canciones para Despertar el Alma, que van a ofrecer el cantautor cristiano Luis Guitarra y la narradora Carmen Sara Floriano, mañana sábado a las 6 de la tarde en la parroquia de Santa Teresa.
Las delegaciones de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Salamanca y León, de la Diócesis de Castilla y León, organizan una Javierada Universitaria los días 8, 9 y 10 de marzo.
Se trata de una peregrinación de jóvenes al Castillo de San Francisco Javier en Navarra. Los universitarios interesados en participar pueden inscribirse en el teléfono 615 28 56 65.
Repetimos el teléfono 615 28 56 65. Y el lunes día 18 de febrero comienza un nuevo ciclo del proyecto de evangelización Ventanas arroba Dios, esta vez dedicado al silencio de Dios.
El teólogo y escritor Xavier Picaza abrirá este nuevo ciclo con una conferencia que es una reflexión sobre el silencio de Dios en el mundo. Será a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista.
Y Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, será el encargado de clausurar el martes las ediciones de las conversaciones de San Esteban.
Esta clausura será el martes a las 8 de la tarde con una ponencia que lleva por título La antropología cristiana ante el relato de la modificación de la condición humana implicada en el reto de la procreática.
Pues no tenemos tiempo para más. Recuerden que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Si quieren más información, también la pueden consultar en la página web diocesisdesalamanca.com y en las redes sociales. Nosotros volveremos ya el próximo viernes en esta misma sintonía, la de la cadena COPE. En nombre de todas las personas que hicieron posible este espacio, del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, con la producción de María Criado, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes. Feliz semana.